Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Donald Trump ha empezado a hablar con menos dureza sobre Alex Preti, el enfermero muerto por el ICE en Minneapolis. ¿Cómo se explica eso?
El gobierno español va a darles papeles a 500.000 inmigrantes, miles de ellos latinoamericanos. ¿Qué implica semejante decisión?
Nuevas revelaciones sobre los eventuales nexos del presidente del Perú, José Gerí, con un cuestionado empresario chino. Hoy, la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Ibiraquera, en el Brasil.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 28 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber cambiado de opinión en su forma de ver las redadas que ha llevado a cabo el Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas, el ICE, en Minneapolis, la ciudad más poblada del estado de Minnesota.
El pasado fin de semana, en una de esas redadas, los agentes del ICE mataron de 10 tiros a Alex Preti, un enfermero de 37 años. Funcionarios del gobierno, contra lo que se veían los videos, dijeron que Preti había actuado allí como un asesino, lo cual levantó una ola de indignación.
Ayer, cuando le preguntaron a Trump por el asunto, lejos de criticar a Preti, dijo que el gobierno abrirá una gran investigación, honesta y honorable que él mismo va a supervisar. Trump habló justo antes de abordar un helicóptero. Había mucho ruido.
Well, you know, we're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself.
El rechazo en Minnesota a las políticas migratorias de Trump, incluso por parte de algunos republicanos, llevó al presidente a retirar de ese estado a Gregory Bobbino, el severo jefe de la patrulla fronteriza, y a enviar al zar de la frontera, Tom Homan, un hombre duro pero más experimentado.
¿Por qué da la impresión de que Trump ha cambiado de parecer? ¿Por qué no está respaldando las críticas de muchos de sus funcionarios contra Alex Preti? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump ha cambiado el tono, las caras y la estrategia de sus políticas de inmigración. Ojo, las operaciones migratorias continúan, pero apunta a una reducción y aparta las voces más duras y agresivas. Y lo hace ahora porque la presión política y social ha estallado. Las tensiones llevaban acumulándose todo el mes en Minnesota, desde la muerte de Rene Good por disparos del agente Jonathan Ross, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, a las detenciones de menores, incluido un niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, tras salir de la escuela en Minneapolis la semana pasada. Esto con protestas en las calles y múltiples procesos judiciales abiertos contra las prácticas migratorias del gobierno. Todo era una olla a presión que estalló con la muerte de Alex Preti y desató en 48 horas las críticas más duras también por parte de los republicanos, voces conservadoras desde Minnesota a Florida, que dijeron que las tácticas migratorias habían cruzado una línea roja. Y aquí en Washington, muchos republicanos han pedido una investigación independiente y ya han convocado a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a comparecer en el Comité Judicial del Senado el próximo 3 de marzo, mientras los demócratas piden su destitución y reformas serias en ese Departamento de Seguridad Nacional del que dependen las agencias que llevan a cabo las operaciones migratorias en Minnesota y en tantos otros puntos de Estados Unidos. Si no hay cambios, los demócratas en el Congreso amenazan con bloquear los presupuestos esta semana, porque incluyen fondos para ese departamento, lo que podría llevar a otro cierre parcial de gobierno o shutdown aquí en Washington este mismo viernes. Y recuerden que el último cierre, que fue el más largo de la historia y terminó el 12 de noviembre de 2025, tras 43 días, hizo daño sobre todo a republicanos y al presidente Trump, según las encuestas. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, además de las críticas de la clase política y los duros editoriales de los grandes medios, está el rechazo de la opinión pública. Según el último sondeo de Reuters, la aprobación de la política migratoria de Trump ha caído al 39%, el punto más bajo de su presidencia. Un golpe, porque este era uno de los picos máximos en las encuestas de Trump cuando regresó a la Casa Blanca hace un año. La inmigración, una de sus grandes promesas electorales. Y solo un año después, la mayoría de los estadounidenses creen que las operaciones migratorias han ido ya demasiado lejos.
En España, un país de 50 millones de habitantes, donde el 14% son extranjeros, el gobierno de coalición encabezado por el presidente socialista Pedro Sánchez anunció ayer una medida que tendrá indudables consecuencias para miles de inmigrantes.
La intención de poner en marcha la medida la dejó clara en Madrid. Después del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, la ministra de la Igualdad, Elma Saiz, que compareció ante los diferentes medios de comunicación.
Se trata de la tramitación urgente de un Real Decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. Llevamos toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente. Es lo que hacemos cuando damos oportunidad a la gente de vivir con igualdad de derechos y oportunidades, que es lo que representa este proceso de regularización.
La medida se tomará por decreto con base en una iniciativa popular de unas 700.000 firmas, apoyada en 2024 por las más poderosas fuerzas políticas. Jamás se convirtió en ley por la oposición que ha existido y existe ahora en el Congreso de los Diputados.
Juan Carlos, varios gobiernos españoles, desde los de Felipe González, han aprobado regularizaciones. La última fue en 2005, cuando era presidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué implica el anuncio ayer de la ministra de la Igualdad, Elma Saiz, y a cuánta gente puede favorecer?
Paz, se calcula que una vez se expida el decreto, se verán beneficiados más de 500.000 de inmigrantes sin papeles. Eso incluye a un enorme grupo de marroquíes y a miles de colombianos, venezolanos, argentinos, peruanos y de otras nacionalidades de América Latina. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a esta iniciativa? Haber estado en este país antes del 31 de diciembre de 2025 y haber vivido al menos 5 meses. Presentar un certificado de empadronamiento, es decir, la prueba de que uno figura como residente en el padrón de un municipio. También se puede aportar un certificado del pago de servicios públicos, un informe médico o una certificación de remesas. Y otro requisito clave es presentar el certificado de que no se tienen antecedentes penales. Hay unas fechas precisas para hacer la solicitud, según dijo la ministra Elma Saiz.
Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios del mes de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del Real Decreto, y será un procedimiento que estará abierto hasta el 30 de junio del 2026.
Todo esto beneficiará asimismo a quienes hayan solicitado asilo. Ahora bien, si el gobierno aprueba cualquiera de estas solicitudes, le expedirá a la persona un permiso para residir un año y para trabajar, con lo cual podrá conseguir luego papeles con cierta facilidad. El gobierno de Pedro Sánchez, y esto es relevante, dice que piensa regularizar a unos 200.000 inmigrantes anualmente hasta 2028, pues se necesitan mano de obra y aportantes a la seguridad social. Es una política completamente distinta a la de otros países europeos. Como quiera que sea, la oposición conservadora del Partido Popular, el PP, no está de acuerdo con lo anunciado ayer. Según ese partido, la regularización debe hacerse persona a persona, más responsablemente. Y por otro lado, el partido ultraderechista Vox dijo que va a impugnar esta medida ante la justicia porque atenta contra la identidad española y porque terminará colapsando los servicios públicos del país.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En el Perú, el escándalo que salpica al presidente José Gerí por haberse reunido con un empresario chino, en vez de apagarse, se ha intensificado. Empezó cuando, el pasado 26 de diciembre, Gerí llegó tarde en la noche, la cabeza cubierta, para reunirse con un hombre llamado Xi Hua Yang.
Xi Hua Yang, conocido como el tío Johnny Yang, recibió a Gerí en Lima en un restaurante chino-peruano de su propiedad, una chifa, como se conocen esos locales. Días más tarde, el 6 de enero, volvieron a verse en una tienda de Yang, Market Capón, cuya licencia tenía problemas.
La presión por saber qué había detrás de estas reuniones forzó a José Gerí, en el poder desde el pasado 10 de octubre, a hacer un pronunciamiento. Fue tarde, el domingo de la semana pasada, cuando publicó un video con el que quiso dar algunas explicaciones.
Si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él. Y una de las cosas que aprendí en mi casa y que define mi personalidad es que hay que saber reconocer los errores y saber pedir disculpas. Por ello, a todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento, y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo, que no tienen ningún tipo de asidero.
Lo curioso es que en los meses que Gerí lleva como presidente, ha habido novedades respecto de empresas chinas vinculadas al tío Johnny Yang. Una es que Hidroeléctrica América, que debe entregar una obra de 224 millones de dólares en mayo, acaba de pedir una prórroga hasta 2029.
Otra es que el China Railway Tunnel Group y el China Gezhouba Group han recibido contratos relacionados con carreteras en distintos puntos del Perú que, en total, suman 1.400 millones de soles, es decir, unos 418 millones de dólares.
Estas empresas no tenían un historial limpio en ese país. La pregunta clave es, entonces, si eso lo sabía José Gerí cuando se reunió con el tío Johnny Yang en diciembre y enero. Llamamos ayer a Lima a Ángel Páez, jefe de investigaciones del prestigioso diario La República.
Por supuesto que José Gerí sabía perfectamente quién era Xi Hua Yang cuando sostuvo estas dos reuniones clandestinas en diciembre del año pasado y en enero de este año. José Gerí, en el año 2024, como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, firmó un informe de investigación sobre 13 constructoras chinas presuntamente favorecidas con contratos orientados, digitados, por decirlo de una manera. Y aparte de mencionar a cada una de estas empresas, el informe de investigación también señala con absoluta claridad que uno de los operadores de este grupo de compañías chinas era el ciudadano Xi Hua Yang, que actuaba también como con sus propias empresas, que eran subcontratadas por estas grandes corporaciones constructoras chinas. Entonces, este informe, sin embargo, desde el año 2024, no es debatido por el Congreso que está bajo control del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. El presidente de esta comisión investigadora ha dicho que en 26 ocasiones se ha postergado el debate de este informe por parte del Congreso para que se apruebe y de esta manera vaya al Ministerio Público para que las fiscalías anticorrupción abran las investigaciones, lo cual llama poderosamente la atención. Así que pruebas de que José Gerí sabía quién era Siguayán abundan.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó ayer que su país suspendió el envío de petróleo que tenía previsto destinar a Cuba este mes de enero. El crudo debía ser transportado en el buque Swift Galaxy. Sin ese petróleo y sin el venezolano, el régimen de la isla puede verse en problemas. Ante las eventuales críticas, según las cuales se trataría de una decisión para no molestar a Estados Unidos, Sheinbaum dijo que es una medida soberana y consonante con los intereses de la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex.
La India y la Unión Europea firmaron ayer en Delhi un tratado de libre comercio que beneficiará a los 1.400 millones de habitantes del país asiático y a los 500 millones de los 27 estados comunitarios. Es la madre de todos los acuerdos, dijo la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que añadió:
India has risen and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure.
Según von der Leyen, India ha crecido y Europa está contenta porque así el mundo es más estable, próspero y seguro. Lo dijo delante del primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El acuerdo, que duró 10 años negociándose, duplicará en 6 años las exportaciones europeas al país más poblado del mundo.
El dirigente conservador Nasr Riasfura tomó ayer posesión en Tegucigalpa como el nuevo presidente de Honduras, en una ceremonia a la que no asistieron ni los mandatarios de los países vecinos ni la presidenta saliente, Xiomara Castro. Según ella, el triunfo de Riasfura en las elecciones de noviembre se produjo por un fraude. El nuevo jefe de Estado, que en la campaña recibió el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, dijo en su discurso: "Honduras, vamos a estar bien. No te voy a fallar".
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.